Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado. It's been a hard year, feeling the weight now. All of the hurt, all of the dirt, all of the shame now. Nothing but closed doors, I'm not gonna break down. So God is a strong drug, it gets in your bloodstream. You lose your hope, you lose your soul, you lose the whole thing. Enough for my whole life, to know it won't break me.
Subido un gradito la temperatura ahora mismo en el centro de Santander, es de 11 grados, un gradito respecto a las 12 y 20 que comenzábamos este programa. 8 minutos pasan de la 1 de la tarde. Gracias por seguir con nosotros, 105.6 de la FM. Estaremos hasta las 2 de la tarde como cada día y encantados de que participes con nosotros a través del 647-1011, que como cada campaña navideña tiene premio de más, ¿eh? Bueno, premio para nosotros fue acercarnos a Torrelavega y conocer la clínica de oftalmólogos, la clínica oftalmológica Fernández Casas, la única en Cantabria que dispone de quirófanos propios. Todo un súper esfuerzo que han realizado tanto la doctora Pilar Casas de Llera, que es la cofundadora y especialista en glaucoma y estrabismo, como el doctor Roberto Fernández Buenaga, que es el director médico, también cofundador, especializado en córnea, cataratas y cirugía refractiva, para el beneficio de todos los cántabros. Es un verdadero lujo tener a nuestra disposición en la capital del Besaya, además en la avenida de Bilbao 43, justo al lado de la rotonda de los Rotarios, esta clínica con garantía de comodidad y seguridad, algo que yo creo que es muy importante para todos los pacientes.
Yo lo definiría, Cristina, esos recuerdos que tengo de esa visita tan especial que hicimos: amplitud, comodidad, modernidad de las instalaciones y comodidad que tenías para poder realizar, como tú bien dices, incluso la intervención quirúrgica en esa clínica oftalmológica Fernández Casas.
Tecnología de vanguardia, desde luego, en esta clínica. Así que es un placer volver a saludar al doctor Roberto Fernández Buenaga. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Y queremos seguir profundizando, ¿no?, en enfermedades oculares. Hoy queremos que nos hable de las cataratas. ¿Cómo se manifiesta, doctor, esta enfermedad?
Bueno, las cataratas, la principal manifestación es la pérdida de visión. Lo que ocurre es que es cierto que es una pérdida de visión, en la mayor parte de los casos, lenta, paulatina, y muchas veces el paciente pues no es consciente de ello, ¿no? Se va instaurando poco a poco, va perdiendo visión y no se va dando cuenta.
Pero otro síntoma frecuente, por ejemplo, doctor, puede ser el deslumbramiento. A mí me cuesta muchísimo conducir por la noche. Yo no sé si eso puede influir.
Sí, a ver, es normal que con los años, por los cambios que va sufriendo el cristalino, ¿no? Recordemos que la catarata no es otra cosa que la lente interna que tiene el ojo, que se llama cristalino, pues que va perdiendo transparencia. Entonces, cuando ha perdido la transparencia en cierto grado, pues decimos que hay catarata. Entonces, bueno, el envejecimiento normal del cristalino hace que con los años por la noche se vaya viendo peor de manera normal, por una cuestión que se llama aberración esférica, pero bueno, pero sin que haya catarata, ¿no? Pero efectivamente, otro síntoma de la catarata son ya deslumbramientos muy importantes por la noche.
Deslumbramientos importantes, o sea que, bueno.
Yo no sé si lo que tendré, porque hace menos de 4 o 5 meses estoy percibiendo eso, que por la noche me veo un poco peor.
Yo tengo un poco más
edad
que tú, pero me preocupo. Pero por eso nos preocupamos todos, claro que
doctor,
sí.
Doctor, la pregunta es si el por qué aparecen las cataratas y si se puede evitar esta enfermedad ocular, o al menos que tarde más tiempo en aparecer.
Bueno, a ver, las cataratas aparecen como resultado de una oxidación del tejido. El cristalino es un tejido y entonces por acción de distintos factores, el más importante es la radiación ultravioleta, también hay unos factores genéticos y también el tabaquismo, pues ha demostrado que hace que las cataratas aparezcan una edad más temprana, ¿no? Entonces, eso hace que ese tejido envejezca de esa manera y vaya perdiendo transparencia, ¿no? Entonces, la luz, en lugar de atravesar el cristalino para enfocarse en la retina, pues no llega a enfocarse en la retina nítidamente porque se pierde en el cristalino, por así decirlo.
Fíjate. ¿Y se puede evitar o es impepinable que tenga,
bueno,
que llegar?
Claro, hay un factor genético, ¿no? Que es, bueno, pues hay familias que lo desarrollan antes, otras después, y lo que está en nuestra mano hacer es pues evitar el tabaquismo, porque sí que se asocia con cataratas más precoces, y sobre todo, y el más importante de todos, gafas de sol, unas gafas de sol adecuadas, que estén homologadas, a poder ser adquiridas en óptica, yeah, siempre que estemos en la calle, ¿no? Para que así la cantidad de luz ultravioleta que llegue al cristalino sea la menor posible.
Desde luego el tabaco está asociado con todo lo peor.
Con todo lo malo.
Con
sí,
todo lo peor, con todo lo peor. Mire, doctor, nos está entrando a través del 647-100-011 una pregunta de Carmen, de Santander, que me dice, ¿pueden salir cataratas de nuevo si ya te has operado de ellas
no,
con el paso de los años?
No, eso no puede ocurrir nunca. Una catarata, una vez que se elimina, no puede ocurrir. Lo que sí que ocurre es que el envoltorio que en el que está metido el cristalino, que se llama saco capsular, cuando el paciente ya se ha intervenido y tiene la lente intraocular implantada en ese saco, pues esa membranita que va por detrás de la lente, con el tiempo se puede opacificar. Pero eso se soluciona de manera muy sencilla en consulta con un láser especial que se llama láser YAC. Se hace en 3 minutos sin tocar el ojo y no. Eso es otra cosa distinta. Las cataratas no se reproducen.
Ya. Bueno, pues era un poco la última pregunta que le queremos hoy trasladar respecto a las cataratas. ¿Qué tratamiento nos puede ofrecer en su clínica?
Pues mire, nuestra clínica, como habéis comentado antes, la principal ventaja es que hacemos una cirugía de catarata absolutamente a la carta, es decir, que operamos al paciente cuando el paciente lo necesita y ofrecemos toda la disponibilidad de lentes intraoculares que hay. Al final, lo que marca más la diferencia en la cirugía de catarata es la lente intraocular que se implante, es decir, que la cirugía de catarata nosotros la vemos como una ocasión para poder poner una lente dentro del ojo que haga que el paciente luego no use gafas o use gafas lo menos posible, ¿no? Entonces, bueno, pues en nuestra clínica ofrecemos toda esa variedad de lentes intraoculares y sobre todo eso, poder operar al paciente cuando el paciente mejor, más le interese, porque tenemos los quirófanos en la propia clínica.
Claro, y una rapidez que es la clave, ¿no? Para que no sea grave la situación y que una persona incluso si tiene que esperar en la pública para que se pueda hacer un tratamiento es eterno. Y en este caso, tanto el diagnóstico como el tratamiento, incluso si es quirúrgico, va a ser, no digo inmediato, pero casi.
Sí, exacto. Al tener quirófanos, pues podemos poner todas las cirugías que queramos en el momento que queramos. Y eso es muy importante lo que estabas comentando, porque está totalmente estudiado y publicado que las cataratas asocian a un 40% mayor riesgo de tener cualquier tipo de accidente. Es decir, que esa gente mayor que va perdiendo un poco de agilidad y además ve peor, pues es más fácil que se caiga, un 16% más de riesgo de fractura de cadera. Es decir, que sí que se asocia a problemas, ¿no? El que hay una catarata y no se quita tiempo.
Bueno, nosotros queremos animar una vez más a nuestros oyentes. Hemos estado allí, sabemos de lo que hablamos, pero sería muy importante que les consultaran directamente a través del 942-06-2110. Ese es el teléfono de consultas. En internet pueden ya también echar un vistazo, si quieren, en su página web. Es fernandez-casas.com. Ahí van a ver, además de los tratamientos y del avance tecnológico del que disponen, bueno, pues fotografías de esta increíble clínica que a nosotros nos dejó sin palabras. Doctor, como siempre, muy agradecido. Seguiremos hablando en futuros programas de las enfermedades oculares.
Muy bien, un gusto.
Un gusto, igualmente. Gracias. Doctor Roberto Fernández Buenaga, filosofía muy clara, diagnóstico y puede ser tratado el paciente tanto médica como quirúrgicamente sin necesidad de moverse de ese centro que está en la Avenida Bilbao, en Torrelavega.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
El Tinglao ya está de vuelta, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 19. Además, en el Tinglao contamos en nuestra carta con entrantes, ensaladas, parrilladas, hamburguesa, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos Sacudón con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tinglao Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
Descubre en Bienestaris la mayor variedad de regalos navideños para nuestros mayores. Butacas relax, teléfonos, zapatillas, bastones. Bienestaris, cientos de productos geniales para nuestros mayores que les harán la vida más fácil. Bienestaris Santander en Vargas 61 y Bienestaris Torrelavega Ortopedia en José María Pereda 63. También en bienestaris.com.
Estas fiestas disfruta de tu tiempo con la familia, con tus amigos, con los que más quieres.
Y despreocúpate de la cocina, saborea el tiempo. En Como en Casa, cocinamos por ti.
Como en Casa ya tiene abierta la agenda de pedidos de Navidad.
Como en Casa, 942-038-338 y en comoencasacantabria.com.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942 36 47 47 o ven a visitarnos al polígono de Raos o a Renedo.
Si este 2021 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad, con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Siempre en Pinturas Tenisol pensamos en nuestros clientes, pero cuando llegan estas fechas y más últimamente, sentimos la necesidad de hacerlo de una manera especial. No podemos llamaros ni veros a todos, por eso, a través de la radio y en representación de la dirección y de todos los trabajadores de Pinturas Tenisol, os deseo podáis reuniros con los seres queridos. Disfrutéis de estos días y pongáis todo el cuidado para seguir viéndonos en el año nuevo. Pinturas Tenisol os desea felices fiestas.
Un colchón puede interrumpir el descanso y causar movimientos y vueltas. Tempur se amolda a los contornos del cuerpo con un máximo de confort. Tempur, descanso libre de presión.
Descubra en Susque Colchonerías el material que está revolucionando el descanso.
En San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número Santander. Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Porque en Bemes sabemos de pescado. Disfruta siempre lo más fresco del mercado. El besugo, la rubina, la merluza, el rodaballo, el bonito, las sardinas o el lenguado.
¿Quieres un consejo? Esta semana llévate lubina. BM. No es lo mismo.
De la mano de BM, como cada día, conocemos cómo se está circulando a esta hora en las carreteras de Cantabria. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Nos informa Enrique Marchán. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora se circula con normalidad en la mayor parte de carreteras cántabras. Eso sí, mucha precaución todavía en la CA-643 en el puerto de Lunada, a la altura de La Concha, porque encontrarán que esta carretera está cortada todavía por nieve. En el resto de carreteras, como digo, se circula con total normalidad y sin incidencias.
Muchísimas gracias por esa última hora. Hoy va a seguir la jornada con cielo poco nuboso, con aumento de temperaturas máximas de cara a mañana. Miércoles el cielo, bueno, pues seguirá igual, con pocas nubes, algún intervalo de nube baja en el litoral y nube alta en toda la comunidad por la tarde. Temperaturas con cambios ligeros respecto a los de hoy. Predominarán los aumentos, tanto en las mínimas, que estaremos oscilando entre 1 y 8 grados, y también en las máximas, que pueden llegar incluso a los 21 en Potes, entre 13 y 17 en el resto de la región.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
En COPE Cantabria, el avispero.
Ya están aquí nuestras avispas puntuales a la cita, cumpliendo a rajatabla con las medidas de seguridad en torno al avance de la pandemia o la sexta ola que ya tenemos encima. Nieves Volado, periodista, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Qué alegría, de verdad.
Hombre, reencontrarnos siempre con los oyentes de la COPE es una alegría.
Claro que sí, igual que tener al abogado Javier Noriega aquí con nosotros un ratito en este estudio. ¿Cómo estás?
Fenomenal. No sé si decir buenos días o buenas tardes. Yo bueno, buenos días porque no he comido.
Como no has comido, sí, es un poco...
Pero encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias.
Trazamos nosotros esto de días o tardes, ¿no? Después de comer ya lo vemos como tarde. ¿Y a veces has comido entonces? No.
Es verdad,
que podía ser.
No, que va.
Bueno, Un pequeño comentario sobre lo que estamos viviendo con esta sexta ola de nuevo en Cantabria. Luego ya entramos a asuntos más concretos, como ese recurso que ha presentado de nuevo la Asociación de Hostelería ante esa limitación de nuevo en las salas de fiesta y las discotecas del horario.
Y en los hoteles,
cierto, de cara a los cotillones, algo que solo ocurre en esta comunidad, en nuestro país, ¿no? Nieves, por ejemplo.
Bueno,
¿cómo lo
ves? Complicado, y yo creo que son medidas de choque que no van a tener mucha eficacia, porque la eficacia está en nosotros, la eficacia contra el virus está en protegernos, en tener mucho cuidado, en mantener las distancias, en mantener una higiene, en utilizar la mascarilla. Y pienso que de 1 a 3 de la mañana el virus va a estar ahí como de 3 a 6 o de 6 a 8. A mí, si me permitís un pequeño inciso. Acabo de regresar de una boda en Punta Cana, de 4 días, de 2 españoles. Éramos 400 personas. Calor, sol, fiesta, mascarilla. Todos nos hemos hecho la PCR antes del regreso y todos éramos negativos. Y no se ha utilizado con prudencia la mascarilla. Y no ha pasado absolutamente nada.
Nieves, has incidido en un punto esencial, que es la prueba PCR. Yo creo que el gobierno, las autoridades, tenían que haber potenciado ese camino, porque es el camino de la prevención y de la seguridad. A la hora, no podemos vivir eternamente con miedo, porque tenemos que volver a vivir. Y no podemos seguir así. Entonces, yo esto no lo entiendo. Y si podemos hablar del tema de los rastreadores, pues ya no os digo nada, que está perfectamente relacionado. Resulta que los datos son malos, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. Que en enero van a ser peores, porque se están incrementando los ingresos en la UCI, todos los datos son negativos, de acuerdo. ¿Por qué eliminas a la mitad de los rastreadores? Ojalá alguien llame del gobierno de Cantabria y digan que no, que esa decisión que iban a tomar o que tomaron en octubre para que se ejecutara ahora en diciembre se echa atrás y van a continuar los 90 y pico rastreadores. Porque si los datos son peores, ¿por qué echan a la mitad? No entiendo nada, de verdad. Menos protección, pero a la vez más restricciones. ¿Alguien me lo puede explicar?
Nosotros hemos estado estos 15 días, y yo en casa lo hago habitualmente, me compré una caja de antígenos. La compré en un laboratorio y me costaron exactamente a 3 euros. Yo cada 5 días, cuando he estado en algún sitio, pues me hago la prueba en mi casa. Son 5 minutos, doy negativa, sé que estoy bien y sigo mi vida. En los hoteles están ya empezando a regalar, o sea, no a regalar, a darle gratuitamente a sus clientes esta prueba. Y la alcaldesa de Madrid la va a regalar durante todas las Navidades. Entonces, llega Nochebuena, te haces la prueba, la haces en casa en 5 minutos y sabes que te puedes reunir con tus 15 primos.
Con la familia, de manera
con la
tranquila.
Familia, tranquilamente.
Vamos. Pasaporte COVID para acceder al interior de los establecimientos donde se venda comida o bebida. ¿Qué os parece?
Bueno, yo me he propuesto no discutir con nadie por este asunto.
¿Por qué?
Si hacemos primar los derechos individuales de las personas y los derechos fundamentales, podría decir que estoy en contra. Pero voy a dejarme de guerras absurdas. Tiene que prevalecer la salud. Y lo mismo que se puede defender el derecho de los no vacunados a no ser estigmatizados, yo también tengo derecho a no ser infectado. Entonces, de verdad, insisto, no me voy a meter en ninguna guerra, me puede parecer correcto, aunque insisto, hay otras medidas que yo potenciaría antes, como son las pruebas PCR pagadas por la administración para los ciudadanos.
Es que hay un matiz importante que quiero poner encima de la mesa, porque esto del pasaporte COVID, yo creo que nos hacemos trampas al solitario, porque estamos ya demostrado claramente que además de haber pasado la pauta completa, puedes estar contagiado y puedes tener el COVID en ese mismo momento. Lo que me extraña es que en la normativa no se pueda entrar al establecimiento con una prueba PCR pasada en los últimos días o por una prueba de antígenos, que es lo más reciente, lo que acaba de decir Nieves. Oye, hoy mismo me acabo de hacer esta prueba, soy negativo. Y una persona, paradójicamente, que tenga la pauta completa puede estar perfectamente contagiada. Sí, es decir, hacemos normas un poquito cogidas con pinzas.
Hombre, yo creo que de alguna manera lo que pienso, no puedo profundizar en el asunto, pero yo pienso que la medida lo que intenta es que aquellos que no se vacunan, pues por apatía, por ¿para qué me voy a vacunar? O tal, se terminen vacunando. Estoy relativamente de acuerdo contigo en lo de los derechos individuales, pero yo creo que eso ya ahora mismo es cogérsela con papel de fumar. Estamos en otra cuestión completamente distinta. Y si realmente, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona se están registrando miles de vacunados para poder entrar a tomar una copa, pues para mí bendita sea la... A mí no me cuesta nada sacar el teléfono y decir, estoy vacunado.
Yo estoy vacunado, no tengo ningún problema en decirlo. Enseño el pasaporte COVID a quien me lo pide, tanto para entrar al Racing como para un restaurante, pero simplemente quiero matizar esa cuestión, que yo hubiera puesto el acento en las pruebas PCR gratuitas para los ciudadanos y además que se plantean muchos problemas. ¿Quién es un camarero para pedirme el DNI para ver si ese certificado COVID que le estoy exhibiendo es mío y no de una tercera persona? ¿Se puede?
Bueno, pues ese
no
mismo
se puede.
Camarero, Javier, también es el que te dice no te sirvo una copa más porque estás borracho. Bueno, que, mire usted, voy a beber las copas que a mí me dé la gana. Y entonces, es que si empezamos así, no, es así de claro. Yo he visto muchas veces, ¡oye, dame otra! No, no te doy otra.
Manolo, venga, tira para
no
casa.
Te doy otra porque no estás bien. Estoy bien. Pero Manolo puede emborracharse lo que le dé la gana, parece ser.
Bueno, pues seguimos con este asunto porque es verdad que esa limitación horaria en Cantabria, salas de fiesta, discotecas 3 de la mañana durante los próximos 40 días, ¿no? Les hace daño de nuevo pues al ocio nocturno, principalmente, que habían permanecido cerrados durante más de un año con la pandemia y que apenas llevan un mes y medio abiertos. Ya han presentado en el Tribunal Superior de Justicia ese recurso, Javier, que ¿qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, los jueces han rechazado las medidas cautelares que solicitaba hostelería y han decidido que no, que tiene que responder la consejería antes de dictar la resolución sobre el fondo del asunto. Lo que sí está claro es que el abogado de la Asociación de Hostelería, mi compañero Jesús Vélez, manifiesta claramente que los hoteles no figuran en la relación de sitios que quedan afectados por esa restricción de horario. Y ellos mantienen que no se les incluye. En cambio, el gobierno de Cantabria dice que no se habla de sitios, sino de actividades. Y ahí está la cuestión que van a tener que decidir los jueces. Somos los únicos en España que hemos adoptado esa medida. Nieves lo ha dicho antes. ¿Qué pasa? ¿Que a partir de las 3 de la mañana ya figura libre el virus?
¿Y por qué no prohíben ya de paso, por ejemplo, las concentraciones de la tarde de Nochebuena, del aperitivo de Nochebuena?
Bueno,
que son miles y miles y miles de personas en la calle bebiendo, besándose, cantando y chillando. Me parece que no se va a evitar absolutamente nada de 3 a 6 o de 3 a 7.
Claro, está claro. Porque espera, Javier, esto quiere decir que si yo me reúno con unos cuantos amigos a partir de las 3 de la mañana, tampoco puedo porque es la actividad que vamos a hacer, reunirnos para hablar, claro, reírnos, beber...
Estoy muy interesado en oír la decisión de los jueces porque yo no sé si se sostiene el criterio del gobierno de Cantabria. Vamos a ver, no me atrevo a hablar, pero si os dais cuenta, estamos dejando el país en manos de los jueces. O sea, por no legislar una ley de pandemias, estamos todos a la expectativa de a ver qué dicen los jueces,
y en
que
cada
actúan con
autónoma,
toda su buena voluntad y aplicando el derecho. Pero cada comunidad autónoma tiene una normativa.
Ahí nos decían del sector nocturno que muchos chavales de aquí se van a ir al País Vasco, que la incidencia es muy superior y que lo van a traer de vuelta porque como aquí no se puede salir a partir de una determinada hora, van a irse y está confirmado al País Vasco.
No tienes más que ver la incidencia es mayor. Los datos proporcionales, cuando ves los infectados, en una población de Castro mínima al lado de Santander, proporcionalmente claro, tienen más. Claro. Eso me parece que es una cosa que, bueno...
Sin sentido,
totalmente.
Bueno, si os parece, cambiamos de asuntos. Venga. Hablamos de nuestros ganaderos, del precio de la leche, un sector que se desangra, movilizaciones durante todo el fin de semana. Y también nos contaban aquí ayer en este programa que el siguiente paso que va a dar el sector de la ganadería del campo es hacer una huelga y que no entreguen la leche que se está produciendo.
¿Sabes lo que me dolió la semana pasada? Que estaban aquí dos diputados de Congreso a nivel nacional, Emilio del Valle y José María Mazón, que no digo que se encogieran de hombros y dijeran qué vamos a hacer. Es decir, parece que la patata caliente se lo pasa a Europa y que esa es la excusa perfecta para toda la clase política en este país de no hacer nada absolutamente. Y entonces ya estuvimos la semana pasada en un municipio con ganaderos. Ayer los volvimos a escuchar, que esto hay que pararlo, que es que se están muriendo cada día las explotaciones ganaderas y más en Cantabria. Y nadie le pone el cascabel al gato.
Esta medida de hacer huelga es una medida a la desesperada, evidentemente, porque se desangran.
La comprendo perfectísimamente. Comprendo perfectísimamente.
Yo les apoyo totalmente. No sé las miles de explotaciones lácteas que había en Cantabria, pero el último dato 10.000, es que...
10.000, creo que... No, o 100.000, creo que había, y ahora están menos de 1.000.
Menos de 1.000. 980, o sea, es increíble. Están acabando con el sector. Mi apoyo total.
Pero... Y nosotros tenemos que incluso apretar para que eso ocurra. Por ejemplo, yo en mi casa tengo totalmente prohibido que entre leche que no sea de Cantabria.
Muy bien.
De las tres marcas de buenas que tenemos, vamos, las que tenemos en Cantabria. Tengo prohibido que entre absolutamente nada, por muy barato que sea, que no se esté produciendo ahora mismo en la agricultura o el sector lácteo, ni quesos de Cantabria.
Es lo poco que podemos
tenemos
hacer.
Que hacer un poco, ya que los políticos, lo que pasa, como bien dices, se encogen de hombros.
Quedan un símbolo y desgraciadamente eso no va a ser suficiente para salvar el sector.
El problema es que ayer Chema el ganadero nos apuntaba a tres factores concretamente, y entre ellos dos eran... con nombres y apellidos, una gran cadena de supermercados a nivel nacional,
sí, sí,
y una fábrica que está en la Penilla. Quiero decir, no era un problema global de quién actúa para reducir o para imponer los precios, sí, sí, no, que decía que si coge a esos tres, está solucionado el problema. Claro. Y que es una falta de actitud gubernamental a nivel nacional para poder poner coto a esta
situación.
Además,
sabiendo que se está utilizando la leche como gancho, luego se abren las carnes porque la España que se vacía, pero ¿cómo no se va a vaciar?
Pero recuerdo a Podemos, en ese discurso populista típico de ellos, que iban a eliminar esas intermediaciones que hacen aumentar el precio y que iban a respetar al productor. ¿Dónde están todas esas promesas?
Se está utilizando como gancho y compra una persona la leche a 50 céntimos y a la hora se compra, no sé, un repollo a 80 céntimos. Es que no lo entiendo, de verdad.
De
no
locos,
lo entiendo.
Absolutamente de locos.
No lo entiendo. Y además es que tienen la solidaridad, yo creo, que de todo el país y de toda nuestra región.
Bueno, dicho esto, Javier Noriega también nos apuntaba, dice, me interesaría hacer un comentario sobre la nueva empresa de basuras de Santander, Cepsa, que parece ser que quiere ampliar la plantilla del servicio de basuras de la capital porque han detectado un déficit de personal, ¿no?
Sí, a mí me llama la atención, me gustaría llegar al fondo del asunto y saber quién tiene razón, si el ayuntamiento o Ascan, porque Ascan decía que anualmente se le reducían los empleados por el contrato y el ayuntamiento ha dicho todo lo contrario. Vamos a ver si esto que dice la nueva empresa es verdad y sobre todo que los ciudadanos noten una mejoría en el servicio.
CESPA, que creo que lo he dicho mal.
CESPA, sí, sí.
CESPA.
Pero esos 300 claro. contenedores que de una manera lamentable se llevó a Ascan justo las horas antes de la finalización del contrato y teniendo que dar el relevo a la nueva empresa, no solo tienen que ser repuestos, sino hay que atender todas las reclamaciones de los usuarios. Yo creo que hay que trabajar más en esto y hay que mejorar porque es posible. O sea, a mí una vez me decía una persona, yo cojo muchos taxis, y me decía un taxista, el problema del tráfico en Madrid pues puede que sea irresoluble, pero en Santander no. Pues lo mismo pasa. O sea, claro que se puede solucionar el problema del tráfico en una ciudad con 160.000 o 170.000 habitantes y el problema de la basura, vamos a dar un margen de mejora. Yo no sé, hay que dar 90 días a la nueva concesionaria.
Sí. Yo no he visto mucha diferencia, Javier, de verdad. Yo sí soy consciente de la situación, acaba de llegar unos nuevos, pero lo veo igual o incluso peor en mi zona donde vivo y en otra de Santander. No, sí, de verdad, peor. Pero bueno, oye, vamos a lo que tú dices, a dar tiempo al tiempo y que vean si de verdad hace falta más personal o más horas de trabajo. No sé lo que será, pero claro, vamos a dar ese tiempo.
O mejores condiciones, ¿eh? Claro. Para los trabajadores que han tenido que asumir probablemente una maquinaria que, bueno, pues tampoco era la que tenían en su momento.
Llámalo X, pero han accedido.
Bueno,
de momento CESPA no solo ha afirmado que hacen falta más empleados, sino que hay que potenciar la ubicación y número de contenedores. Uh-huh. Con lo cual, ¿ves? Son dos carencias
importantes
claro. que ya se han apreciado.
Que el operario de limpieza, pues lógicamente tampoco...
Vamos a dar ese margen. Bueno, y yo voy a ser el primero que lo critique.
Yo soy de Torrelavega. Ayer se solucionó de alguna manera tenemos bastante limpios, ¿eh? Que si queréis ir a Torre la Vega, no, ya sabes que os recibimos. Bueno, quitando la broma, es una pena, sí, la verdad, que Santander es el espejo de Cantabria fuera de nuestra región. Queramos o no, tenemos zonas bellísimas, pero Santander, siempre la gente te habla de Santander. Y es el espejo de Cantabria, y ese espejo hay que tenerlo muy limpio y muy cuidado.
Eso está claro. Una cuestión que no tiene nada que ver con esto, pero como sale en la misma página del periódico, pues me he acordado...
¿Qué periódico? Estamos en la radio.
Periódico,
Javier,
por favor.
Bueno, el periódico, hombre, que leemos en Cantabria, pues el decano de la prensa de Cantabria...
Que gastas euro y pico, pero le estrujas bien, ¿eh?
Era porque venía Nieves, ¿no? Claro, y quería rendirle homenaje, claro, claro. ¿Eh? Te lo agradezco, a su gran bagaje en el diario Montañés.
Pues quería hacer mención a los dos pisos que ha puesto el ayuntamiento en colaboración con Cáritas para acoger a varias personas sin hogar que están residiendo en la calle. Chapó. La política social no es exclusiva de los partidos de izquierdas. Eso es,
bueno,
una,
por supuesto.
Eso es una tontería que se ha impuesto en determinados sectores de la sociedad, y cuando las cosas se hacen bien hay que reconocerlas. Así que chapó al ayuntamiento por ayudar a Cáritas a que abran esos dos pisos para asistir a esa gente sin hogar.
La ayuda no es de izquierdas y de derechas, sino de buenos seres humanos. No hay vuelta.
Bueno, pues me la ha dejado votando Javier, y tengo ya que contarle a nuestros oyentes, aunque nada tiene que ver con esto, vamos a hablar de una exposición. Hay unos participantes en un taller de fotografía de Cáritas que van a mostrar sus mundos imaginarios en la librería Gil. Va a ser la inauguración precisamente hoy a las 7 de la tarde. Se va a poder visitar hasta el próximo 16 de enero. Una selección de fotos realizadas por esos 16 integrantes de un taller que ha puesto en marcha Cáritas y que utilizan además la fotografía como terapia. Mundos imaginarios. Sugerente nombre de una exposición que tienen a su disposición nuestros oyentes en Librería Gil. Nosotros, lógicamente, apoyamos, y de qué manera, la labor de nuestros vecinos.
Me lo apunto para acudir.
Qué bonito.
Antes de terminar, es una patata caliente y un tema muy polémico que excede ya de Santander, de Cantabria, a nivel nacional, y Javier creo que tenía mucho interés,
sí,
en tocar algo que
roza
la violencia de género,
le apetece
y Nieves seguro que estará atenta, porque lógicamente, Javier,
El gobierno y las comunidades autónomas han pactado un nuevo título habilitante para acreditar a una mujer como víctima de violencia de género, que incluye, por ejemplo, aquellas cuyo agresor haya sido absuelto, entre otras muchas. Este es el gran titular, Javier.
No salgo de mi asombro. Esto es indignante. Estamos banalizando la violencia de género de tal manera que el verdadero agresor es el que va a salir beneficiado. O sea, lo que estamos haciendo es que la mitad de la sociedad esté en contra de la ley y de la normativa que se saque sobre violencia de género, porque es una barbaridad. No vais a encontrar jurídicamente a ninguna persona que admita esto. Están destruyendo la presunción de inocencia. De verdad, que ahora mismo ser hombre, cuidado, cuidado, tela. Os recomiendo seguir, es una persona, compañera mía, que tiene muchísimo éxito en las redes sociales, se llama Guadalupe Sánchez y escribe unos artículos maravillosos. Solo poniendo su nombre aparece, y os recomiendo leerla porque de verdad que es alucinante. La administración efectivamente puede considerar a una mujer víctima de maltrato aunque no hubiera presentado denuncia, cuidado. O como acaba de decir Cristina, se hubiera archivado su asunto o la sentencia sea absolutoria. Ahora va a haber unos órganos administrativos que van a decidir que esa mujer es víctima. Es decir, todas las mujeres ya van a ser víctimas en potencia y van a ser acreedoras de ayudas cantidad. Me he leído la resolución y no os podéis ni imaginar la cantidad de ayudas desde la jubilación anticipada a recibir... es increíble. No puedo definirlas en dos minutos porque son exhaustivas, pero insisto, no a costa de la presunción de inocencia. Yo soy el máximo defensor, quiero que quede bien claro para que nadie se llame a engaños. La protección de las víctimas del maltrato no debe ser nunca incompatible con defender el origen del Estado de Derecho. No podemos derrumbar el Estado de Derecho. Es que como las decisiones de los jueces no les gustan, pues entonces nosotros sacamos otras. De verdad que estoy asustado.
Hombre, yo estoy de acuerdo contigo en una parte importante, que es la presunción de inocencia, por supuesto, eso tiene que estar claro. Fíjate, yo iría a decir, me parece que voy a decir una perogrullada, pero bueno, me van a disculpar los oyentes. Yo creo que había que castigar a las mujeres que no denuncian cuando son maltratadas. Es decir, usted ha sido maltratada, usted ha llegado al hospital, lógicamente le han pegado una buena paliza, va a denunciar, no, si usted no denuncia, usted va a ir a pagar la multa o a la cárcel, porque si no, no se va a acabar con esta, no, esto no es una lacra, esto es una parte indigna del ser humano que no se acaba con leyes, sino que se acaba con, tampoco con educación, porque yo creo que hoy en día nadie eduque a sus hijos o a que peguen a una mujer, sino bueno, pues es una debilidad humana, pero te voy a decir que quien no denuncie, yo he dejado de hablar a una amiga, una muy buena amiga, que después de haberla recibido en mi casa hace muchos años, después de una severa paliza de su marido, no le denunció. Le dije, hasta aquí hemos llegado.
No, eso me parece muy bien, pero tampoco puedes
intenté ir a la policía a denunciarlo. Y me dijo, no, tiene que venir esa persona, claro, a denunciarle. Y ahí está, claro, campante, él tan tranquilo por la calle, hecho un galán.
Toda la razón, tienes toda la razón. Pero poner por escrito que una sentencia absolutoria...
Eso tendrá que ser
que una sentencia absolutoria podrá dar lugar a la declaración de víctima de violencia de género es tan grave, es que porque dejar, yo tengo miedo...
Puede dejar a alguien en indefensión a la otra parte...
Dejas en indefensión a otras personas y sobre todo que abres la vía para el fraude.
A una venganza, sí, a venganzas personales.
Claro,
y,
¿cuánta gente intenta sacar ventaja en un procedimiento de familia con la violencia de género? ¿Cuántas denuncias han presentado a hombres que luego no han tenido trascendencia y han resultado archivadas?
Pues eso son las dos partes. Es el que no el que puede ser acusado injustamente y quien es agredido y se calla la boca.
Esto yo creo ser, en teoría, más práctico. Quizás para engordar las cifras que ellos buscan, para que tengan sentido sus
propios ministerios. Yo no le encuentro otra explicación.
Porque es que si no, es lo que tú dices, te abre las puertas a un fraude tremendo, porque sin ninguna sentencia, sin ninguna denuncia, puedes denunciar y puedes adquirir. Estás claro.
Hasta pactando la pareja.
Fíjate, es que estamos en España, ¿eh? Claro. O sea,
tú denúnciame, que yo ya pasaré un tempicito en la cárcel. Nada, 4 días y tal, porque...
No hace falta que se presente denuncia ni que se pase tiempo en la cárcel. La mujer denuncia, claro. Vamos a suponer que está de acuerdo con el marido es estigmatizado, claro, a nivel administrativo un tiempo, pero la mujer recibe ayudas. Hay que tener muchísimo cuidado con esto, me van a decir que lo estoy banalizando.
Espero que se controle de una manera exhaustiva total.
Yo tengo fe en que el próximo Ministerio de la Mujer desaparezca.
Hombre.
Como desaparecería el Día de la Mujer... el día de absolutamente todo.
Pero es que a nivel jurídico...
Lo que nos trate como animales o cosas, pero desde luego lo que sí está claro es que el ministerio este es un auténtico desastre para la mujer.
Nunca ha habido en un ministerio de España un nivel a nivel jurídico tan bajo y tan ínfimo como en esta ocasión.
Ni personal.
Es que es alucinante.
Ni estético.
A todos los niveles.
Bueno, esperemos subir el nivel con las bolsas que tenéis ahí, bueno, de regalo.
Esto ya ha pasado a la parte mayor.
A ver, ¿quién lo cuenta? ¿Quién lo cuenta? A ver, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, Javier? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí?
Cuéntame,
bueno,
Javier,
lo primero que veo es una botella impresionante de sidra Somarroza.
Claro que
hay que empezar por ahí. Leche cántabra, sidra cántabra.
Sidra cántabra y, por cierto, una de las más premiadas en el mundo.
Y de las más ricas.
Y que han hecho un bitter ahora, que me muero por probarlo. Bueno, artesano, da gusto, de verdad.
Que hacer un vermut también.
Empresas familiares dando pasos de gigante. A ver, ¿qué más?
Las famosas magdalenas.
Bueno, han regresado por
las mejores del mundo.
De Torre, las mejores del mundo.
Sí, señor.
Que si veníamos a la tertulia y era por ellas.
El maravilloso calendario.
Bueno, de Cope.
Ahora mismo me he encontrado una señora en la puerta que me dice, ¿me le darán? Digo, seguro que es el de uno.
¿Y qué más? No para. Y una agenda. Claro.
Y una agenda para...
Ay, eso me viene muy bien para mis buenas intenciones. Este año voy a cumplirlas, ¿eh?
Claro.
Muchísimas gracias.
Oye, gracias a los dos. De verdad, es un verdadero lujo contar con vosotros como contertulios.
Hemos abierto una espita difícil. Te van a pegar, van a llamar, claro, a los tertulianos para venir aquí a la Copa de Navidad.
Bueno, el año que viene bien. Más y mejor. Felices fiestas a
muchísimas
vos dos.
Muchísimas gracias a
todos. Tengo 10 segundos.
Por favor.
Vale. Me gustaría que llamarais al decano del Colegio de Abogados de Cantabria.
Ajá.
Andrés de Diego, para que os explique las alegaciones que hemos presentado al borrador de la resolución de la Consejería de Presidencia sobre la justicia gratuita. ¿Nos están machacando a los abogados de oficio?
Sí, eso hemos leído. Sí.
Es una vergüenza que paguen menos de 200 euros por un procedimiento judicial, o 71 euros, ahora 80 por una guardia, y eso tiene que arreglarse. Me gustaría que pudiera expresarse y explicar esas alegaciones que hemos presentado a la resolución, al proyecto de resolución del Gobierno de Cantabria. Muchísimas gracias.
Recogemos el testigo y así lo haremos. Gracias a ti, Javier. Feliz Navidad. Gracias.
Muchísimas gracias y feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad. ¿Se puede decir feliz Navidad?
Por supuesto. Y próspero año nuevo.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas. Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas. Pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y Ventanas en la rotonda de Revilla de Camargo. 942-565-100. Yventanas.com.
Esta Navidad regala cultura, regala Palacio de Festivales. Miércoles 15 de diciembre, Sala Pereda, 7:30, danza. My Mother, Allende el Origen. Dirección y creación, Rebeca Díez Celdrán. Viernes 17 de diciembre, Sala Argenta, 7:30, teatro. La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Adaptación, Ana María Ricard. Dirección, Carme Portacelli. Sábado 18 de diciembre, Sala Argenta, 4:30 y 7:30, dos funciones, danza. Ballet Nacional Ruso, dirección, Sergei Rechenko, El Cascanueces. En Cantabria, la cultura contraataca, únete a su fuerza. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita. ¿Qué es la ilusión? Es ese sabor dulce y chispeante que comienza cuando abres una botella de espumosa Dulce Somarroza. Una sidra elaborada con mucho mimo y las mejores manzanas de Cantabria, que consigue ilusionarte con la Navidad cuando la compartes con la gente que más quieres. La ilusión tiene un sabor. Somarroza, la sidra de Cantabria. Somarroza les desea felices fiestas. When you wake up in the morning.
Bueno, ya sabes, con la Sociedad Regional de Cultura, recordándote que danza y teatro esta semana en el Palacio de Festivales, tres espectáculos imprescindibles, mañana miércoles, el viernes y el sábado, la primera de las citas a cargo de la compañía cántabra Mi Mater, y que lleva por título Allende, y El Origen, se trata de un homenaje escénico a la maternidad. 15 mujeres, así se ha construido esta obra, con la directora y bailarina Rebeca García Celdrán al frente. 15 mujeres acompañadas por 20 integrantes del coro Silentium. Y además, el jueves es el turno del teatro. La Sala Argenta acoge la obra La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, con la interpretación de Jordi Colet, Carmen Conesa. Y es una de las grandes propuestas que nos ofrece el Palacio de Festivales. Recordándote también que el Teatro Concha Espina, ya sabes que acoge este jueves, viernes y sábado, también los domingos del 8 de enero al 5 de marzo, pues la 33 edición del Festival de Invierno de Torrelavega, y que van a aparecer por allí pues artistas como Aitana, Sánchez Gijón, humoristas como Pepo Nieto, Toni Acosta, Faimino y Cansado, Carlos Sobera también estará, en fin, un elenco importantísimo que se van a dar cita en esta 33 edición del Festival Internacional de Torrelavega. Venga, que nos vamos al Grupo COPE para poner el broche de oro al programa de este martes.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
I wanna be a slave, I wanna be your master. I wanna make your heartbeat run like roller coaster. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, not just for aesthetic. I wanna touch your body so.
Bueno, aquí estamos de nuevo saludando a los oyentes a través de la 95.7, porque estamos desde las 12:20 en el 105.6. Tenemos, por cierto, noticia de última hora. en el Racing. Tenemos dos positivos, ¿no?
Vamos a ver si podemos confirmarlo. Sí. Parece ser que sí, que Isma López y Lucas causan baja para el partido del Racing en Francisco de Laura por ser positivos. Lucas, nos estamos refiriendo al portero suplente. Isma López también, jugador que no está contando, pero bueno, veremos a ver si las diferentes pruebas que tendrán que someterse el resto de compañeros son negativas para que puedan desplazarse toda la plantilla sin ningún problema, ya que el Racing es uno de los clubes que mejor llevan a cabo todo ese protocolo anti-COVID para evitar contagios y sobre todo evitar que se tenga que suspender un partido porque todos son contacto directo.
Perfecto, bueno, más información de 3 y 25 a 4 de la tarde. Ahora nos vamos a ir hasta Valencia, porque tenemos a un enviado especial, ha sido a gusto, esta cobertura desde COPE Cantabria para hacerte llegar pues una de las citas más esperadas del mundo de la gastronomía. Y es que esta noche en Valencia se van a dar a conocer las nuevas estrellas Michelin en una gala que ha vuelto al formato presencial. Se celebró el año pasado de forma telemática. Hasta allí se ha desplazado nuestro queridísimo Santiago Ruiz de Azúa. ¿Cómo estás, compañero?
Buenos días, Cristina. Hola, Jaime.
Hola.
Para empezar, tengo la garganta algo mejor que tú, Cristina.
Anda, bueno, ni tan mal la tengo hoy, ni tan mal, ni tan mal. Ayer imposible.
Mira, dime. Te recomendaría para mejorar esa garganta alguno de los vinitos blancos de esta tierra valenciana que nos han dado ya a probar en la tarde-noche de ayer.
A los que no nos duele la garganta también, ¿no?
Oye, que a mí no me duele la garganta. Pero sí, es verdad, un poco de afonía. Oye, que es que estos cambios de tiempo, en fin. Que se quede ahí, por Dios. Bueno, oye, que me apunto al vinito, ¿eh? Tráete una botellina.
Me llevaré un par de botellitas para celebrarlo con vosotros en la emisora.
Perfecto.
Porque esta tierra, bueno, pues Valencia, mira, para empezar, hablabais del tiempo, nos ha acogido con el típico clima mediterráneo en el que da gusto estar después de veintitantos días de lluvia que hemos tenido allí en el norte. Ahora mismo aquí en Valencia luce el sol, hace una temperatura próxima a los 16, 17 grados al sol, se está francamente bien. Pero lo que es más importante, tienen ya todo preparado, como decías, Cris, para la que es, sin duda, la fiesta más importante de la gastronomía española. Y es que al final la guía Michelin, esa guía roja que nuestros abuelos y nuestros padres llevaban en la guantera del coche y que ahora todavía los nostálgicos de la guía siguen comprando en papel, pero ya se puede acceder a ella a través de las redes o a través de la página web, pues es la que marca un poquito la pauta de por dónde va la gastronomía en este país. Esta tarde-noche en la Ciudad de las Artes y las Ciencias celebra esta gala, que arrancará hacia las 8 de la tarde aproximadamente, y para las 10 se sabrá ya lo que es el conjunto de galardones, y marca un poquito pues por dónde va la gastronomía del año 2022. Se entregan esas estrellas que ya en Cantabria lucen media docena de restaurantes, sí, con el senador de Amos de Jesús Sánchez a la cabeza con 3 estrellas, pero que luego pues tiene un restaurante con 2 estrellas, 4 con 1 estrella, en fin, que ya hay representación cántabra importante en esa guía de estrellas de la Michelin. Y hoy sabremos si el año que viene hay que sumar o no a algún restaurante más con estrella Michelin en Cantabria.
Bueno, ¿y qué te dice tu olfato? Porque tú eres un periodista que lleva siguiendo mucho estas galas a lo largo de su trayectoria. ¿Qué no puede contar?
Pues mira, hacíamos ahora memoria hace 5 minutos y esta es la gala número 9 de las que cubrimos de forma ininterrumpida con el paréntesis del año pasado que se celebró en Madrid y que seguimos a través de internet, pero es la novela gala en la que estamos. Mira, si hay algo que tiene la guía, es y lo hace muy bien, y aunque los periodistas nos den mucha rabia, es el secretismo con el que guarda los galardones hasta el último minuto. No hay manera, a ciencia cierta, de saber qué restaurante y qué cocinero se lleva algún galardón. ¿Qué me dice un poquito la intuición de los últimos años? Pues mira, yo creo que este año no va a haber ningún nuevo 3 estrellas. ¿Por qué? Pues porque ha sido un año muy raro, ha sido un año en el que los inspectores de la guía han podido trabajar, pero al principio de año había muchas comunidades con muchas restricciones para poder ir a probar platos, había grandes restaurantes que en esa situación prefirieron cerrar sus puertas hasta que la cosa se tranquilizara, con lo cual ese trabajo ha sido complicado, con lo cual yo creo que no va a haber 3 estrellas nuevas este año. Sí que habrá 2 estrellas seguramente, y tengo, no sé, me da la impresión, el año pasado ya ocurrió, que la gala, la guía Michelin, va a querer premiar un poco a la gastronomía, y lo que sí va a haber van a ser muchos restaurantes con una estrella. Man. Tengo esa sensación un poco como reconocimiento a un sector que lo ha pasado muy mal.
Define muchos. El año pasado, ¿cuántos son muchos? ¿De 10 a 20? ¿De 5 a 10?
Pues mira, yo te diría, Jaime, que puede haber más de 20 restaurantes.
Madre mía. Sí que es un premio, pues y un reconocimiento, de verdad, a uno de los sectores más castigados en pandemia, está claro. Está claro.
Sí, sí, yo creo que la guía este año, ya lo hice el año pasado, pero este año de forma presencial va a querer reconocer el trabajo de la gastronomía, el trabajo de los hosteleros que lo han pasado muy mal, el trabajo de muchas cocineras que tienen que mantener plantillas importantes para el nivel que atesoran, y yo creo que eso se va a traducir en una, valga la expresión, lluvia de estrellas repartidas por todo el territorio. ¿Caerá algo en Cantabria o no? Pues eso habrá que esperar hasta última, hasta última hora. Mi deseo es que ojalá sí, ojalá sí. Sería una un motivo de celebración esta tarde-noche y mañana, pero habrá que esperar. Pero sí que va a haber mucho, Jaime, va a haber mucho.
Pero tú nos lo vas a contar mañana aquí, todo lo que ocurre en la gala, ¿vale?
Dios mediante, mañana, y ojalá con buenas noticias, contaremos un poquito el resumen de lo que ha sido la gala de hoy, ojalá podamos apuntar a algún nuevo restaurante en Cantabria que atesora ese galardón.
Oye, ¿ya tienes preparado el traje, Chaqué? Cuéntame cómo vas vestido a esa gala.
Bueno, pues hay que ir, la verdad es que ir. Mira, pues es una gala. Es una gala curiosa porque el mundo de la cocina, que se ha convertido en un mundo muy snob, muy de moda, los cocineros, sobre todo los nuevos cocineros, los cocineros de siempre como Juan María Sac o Pedro Subijana, pues son recios con su traje, pero los nuevos cocineros se arriesgan en los modelos con los que asisten a las galas, y es una de estas galas en las que no sabes si tienes que ir de riguroso traje o te puedes permitir el lujo de ir, como voy a ir yo, con traje y zapatillas de deporte.
¿Zapatillas de deporte?
¡Oh, yeah!
¡Ahí estamos!
Va a ser una cosa así como muy curiosa.
Bueno, pues mañana también te voy a preguntar sobre ello y quiero fotos para colgarlas y compartirlas aquí en nuestras redes con los oyentes.
Me haré un selfie de arriba.
Por favor,
para que se vea bien.
Te tengo que decir adiós porque es que están esperando la caja de langostinos de Barandica. Ya sabes que esto es sagrado en COPE.
De
uy, que me quedo sin voz, no puedo chillar más. Adiós, Santi.
Hasta mañana.
Pásatelo muy bien en esa gala.
Gracias.
Comienza el espacio dedicado a los pescados y mariscos Barandica.
Esta Navidad, disfrute de los pescados y mariscos de mayor prestigio en Cantabria.
Gambas, cigalas, merluza, calamares, pulpo y langostinos.
La calidad tiene nombre propio, Barandica. ¿Ha probado ya los deliciosos langostinos de Barandica?
Langostinos tigre.
Langostinos marfil.
Langostinos banana.
Langostinos de Madagascar.
Langostinos para chuparse los dedos.
Pida en su establecimiento habitual los pescados y mariscos Barandica. Barandica quiere obsequiarle con una caja de sus famosos langostinos.
¡Suerte!
La suerte hoy va directamente a Luis Javier García López de Santander. Es que no me va a dar tiempo a leer la receta completita, porque también es una receta con elaboración, pero me ha encantado. Rollitos crujientes de langostinos y setas.
Ay, qué bien.
Alguno de estos programas que tendremos los próximos días más tranquilitos, leeremos la receta. 8 langostinos, 800 gramos de setas, puerros verdes, blancos, pasta, aceite de oliva,
muy rico,
perejil.
Muy rico.
¡Ay, qué rico todo! La leeremos. Un abrazo, enhorabuena, Luis Javier. Y nosotros te recordamos que este jueves estamos en directo en Autopalas. Te dejamos con todo lo que te interesa en Mediodía COPE.